Madame Natalia López Moratalia, qui nous vient d'Espagne et qui est donc professeure de biochimie et de biologie moléculaire et qui va donc nous parler à nouveau de l'apport de la science à l'intelligence de l'embryon. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation. Et la culture de l'hombre autonome a créé un nouveau langage, spécialement pour parler de son origine. En ese nuevo lenguaje, el término procreación, a ese término le sustituye el de reproducción para describir la transmisión de la vida humana. Cada persona, evidentemente, es engendrada por sus padres y aparece en un momento singular y concreto de comienzo en el tiempo. Y es al mismo tiempo creada por Dios. Esto es, tiene un origen más allá de su comienzo. Tras el uso de cada uno de estos términos, procreación, origen o comienzo, reproducción, resuena tras ellos una concepción diferente del hombre. Hay quienes plantean que el hombre no es más que un saco de neuronas, no aceptan una intervención de Dios que crea a cada hombre, otorgándole el ser personal a cada uno, y hablan de emergencia. El carácter personal sería algo que le reconocen los demás en determinadas condiciones de desarrollo, capacidad de razonar, etc. Otros reconocen que cada hombre es llamado a la existencia por Dios, pero no que el carácter personal sea un don intrínseco y originante, que acontece en su misma concepción, constitución como viviente. En tercer lugar, se da también con frecuencia una postura intelectual que otorga una excesiva importancia a poder detectar el momento preciso de comienzo. Por una simplificación de la biología, se centra la argumentación exclusivamente en la descripción de los procesos necesarios para reunir el material genético en la fecundación de los gametos. Esto es, este modo de explicación con tintes deterministas, recae sobre el hecho empírico verificable de que hay un nuevo genoma, suma del aporte paterno y materno. Desde esta postura se diluye, quizás no se atiende suficientemente, al significado natural del hecho biológico de la fecundación. Es decir, aparece un nuevo ser con un fenotipo propio, un cuerpo. El genoma humano, como de cualquier otra especie, solo describe al sujeto, al individuo concreto, pero no es el sujeto. La dimensión corporal es elemento constituyente de la personalidad humana y signo de la presencia de la persona. Por eso, el cuerpo y no simplemente el genoma requiere, es preciso mostrar cuándo es un cuerpo humano, cuándo estamos ante un cuerpo humano. En segundo lugar, que todo cuerpo humano tiene carácter personal. Y, secundariamente, un razonamiento acerca de la continuidad de su desarrollo, ya que lo decisivo no es que tenga lugar una continuidad desde el inicio de las etapas embrionarias, sino que esa continuidad suponga continuidad personal. Podemos resumir que la biología humana aporta un conocimiento directo e indiscutible acerca del comienzo de la vida de cada individuo, acerca de la corporalidad humana abierta, y un conocimiento indirecto acerca del origen de cada ser humano. Tratamos, por tanto, de rastrear desde la ciencia el significado de la vida humana y el hecho biológico peculiar del cuerpo humano. La biología muestra, sin lugar a dudas, que el embrión humano, desde su estado inicial de cigoto, es un cuerpo, un individuo de la especie humana. Como es un organismo individual, todo cigoto de cualquier otra especie no humana. Con el inicio de un viviente en la fecundación de los gametos de sus progenitores, queda constituido el organismo en su fase de una sola célula denominada cigoto. En perfecta continuidad con tal proceso se inicia su desarrollo o construcción de las diversas partes, órganos, tejidos en unidad de ese organismo. Ambos procesos temporales, constitución y construcción, tienen idéntico dinamismo. Un dinamismo, como acabamos de escuchar, denominado epigenético. Pero tienen cada uno de ellos un significado biológico propio. En el primer proceso se constituye y comienza a vivir el individuo. Y a lo largo del segundo proceso se desarrolla, se construye las distintas partes de ese organismo ya iniciado. En todo proceso vital epigenético, con una dinámica epigenética, siempre el resultado es más que la suma de los componentes, porque la información contenida en el material de partida se retroalimenta epigenéticamente con el proceso mismo. Aparece siempre una información nueva, que se denomina información epigenética. Identidad biológica. La secuencia de sillares, de nucleótidos del DNA, es un primer nivel de información. Es el patrimonio o dotación genética propia de los individuos de cada especie. Está presente en cada una de las células del organismo y esa secuencia, ese orden, no cambia a lo largo de la vida. El genoma heredado, el DNA, la secuencia de nucleótidos del DNA, aporta la pertenencia a la especie y la identidad biológica de ese individuo concreto. Esto es así también en el ser humano. Y por eso la identidad biológica es signo, manifestación, signo de la identidad personal. La estructura informativa heredada es como un precipitado material de la llamada creadora a ese ser humano en concreto. Por ello, el criterio para determinar la identidad de un ser humano es un criterio externo, la identidad de su cuerpo, como existencia continua en el espacio y en el tiempo. Es el cuerpo quien dice quién es. La cara, los gestos, hasta la forma de moverse, identifica al titular de ese cuerpo. Ahora bien, la secuencia de nucleótidos, el genoma heredado, no cambia a lo largo de la existencia del individuo. Y sin embargo, el soporte material, los cromosomas, el DNA, queda modificado por la interacción con el medio a lo largo de toda su vida y por eso va cambiando el fenotipo, las características externas de ese viviente. Esa información nueva que aparece con el tiempo, con el proceso y que ordena temporal y espacialmente porque regula la expresión de los genes, esa información epigenética es una información de segundo nivel. No se hereda. Se hereda la primera, el orden de los nucleótidos. Este segundo nivel, esta información epigenética, se genera, va apareciendo con la construcción del individuo. Gracias a esa información, ese principio vital o principio director de la vida, es una trayectoria unitaria, discontinua en el tiempo, con distintas etapas que se suceden de una forma ordenada. La vida requiere ese programa de desarrollo, un orden de los mensajes contenidos en los genes, de una forma coordinada, que va permitiendo la diferenciación armónica y sincronizada de las diversas partes del cuerpo. Por eso, porque hay un único principio vital o un único principio director que se genera en la constitución y va manifestándose a lo largo de la vida, ninguno de los estados por el que pasa un individuo a lo largo del tiempo posee diferente nivel de realidad ontológica. Es el mismo individuo el que existe en plenitud de vida embrionaria o en plenitud de vida fetal o en plenitud de vida joven o adulta o anciana. La fecundación es el periodo de constitución a cuerpo humano, a que aparezca el cigoto humano, como de cualquier otra especie. Y la fecundación es un proceso epigenético. La información heredada de los progenitores se reprograma, se retroalimenta a lo largo de las horas del tiempo que dura el proceso. Y el resultado, el cigoto, es mucho más que la mera suma de la información aportada por el padre y la madre. Este proceso se inicia con el reconocimiento específico y la activación mutua de los gametos paterno y materno, maduros y en el medio adecuado. La zona por la que penetra el espermatozoide y alcanza y penetra el óvulo, se produce ahí una liberación de iones de calcio que difunden como una onda expansiva a lo largo del óvulo en fecundación. Ese gradiente de concentraciones de calcio se sigue una trayectoria perpendicular a los ejes del óvulo, al eje animal-vegetal del óvulo. Durante ese tiempo, y dirigido por los iones calcio, los cromosomas, el material genético que procede de los progenitores, cambia químicamente, hemos oído el proceso de metilación-desmetilación, y estructuralmente, por las proteínas histonas, etc. Y se organiza a lo largo del tiempo de la fecundación, de tal forma, en un proceso epigenético, que la información que aparece no es meramente la suma de la información contenida en los cromosomas paterno y materno, sino mucho más. Es la información genética de un nuevo individuo, mucho más que la suma de los cromosomas de los gametos. A su vez, en tercer lugar, los diversos componentes del interior celular se distribuyen de una forma asimétrica. Esto es importante porque aparece un fenotipo cigoto, una célula totipotente, porque es una célula polarizada. Tiene una distribución asimétrica de los componentes, de tal forma que tiene ya trazados los ejes del cuerpo dorso-ventral, que lo determina el punto de entrada del espermio, y cabeza-cola, que lo determina la asimetría propia del óvulo. No es una célula, es un cuerpo en su estado unicelular. El cigoto tiene, por tanto, esa estructura corporal y una dotación genética más que la suma de los gametos. Bien, a lo largo del desarrollo, de las primeras etapas del desarrollo, el cigoto totipotente va dando origen a nuevos tipos de células. Células que van siendo convertidas en pluripotenciales, posteriormente multipotenciales, progenitoras y maduras. El desarrollo es, por tanto, un crecimiento acompañado de diferenciación, gracias a la información epigenética que va aumentando a lo largo de la trayectoria vital unitaria que hace del conjunto de células un organismo. El primer día de vida, una vez constituido el cigoto, ocurre la primera división inmediatamente y resultan dos células desiguales. Esta es la clave para la comprensión de por qué el cigoto es un cuerpo y en su estado unicelular y no simplemente una célula. Estas dos células son desiguales, no es mera repetición, no es separación en dos blastómeros, y son a su vez diferentes, cada una de ellas, del cigoto. Constituyen así el estado bicelular y cada una de ellas seguirá destinos diferentes en el desarrollo embrionario. Se debe la diferencia entre estas dos células a que el cigoto es polarizado, es una célula asimétrica. Hay una zona rica en calcio, la zona por donde ha penetrado el espermio, que será ya el dorso del embrión. La otra parte de la célula, que dará lugar a ese otro segundo tipo de células, es pobre en calcio, porque la difusión va dando un gradiente de concentraciones, y dará lugar a los tejidos extraembrionarios. El día 5, el embrión, llamado ahora blastocisto, se ha desarrollado gracias al diálogo molecular durante su recorrido por las trompas maternas, las trompas de Falopio, en las que se ha engendrado en su dirección hacia el útero. El blastocisto se compone de células madre embrionarias, pluripotenciales, que forman una estructura, la masa celular interna, y de ella van a derivar los 200 tipos de células maduras del cuerpo humano. Y la otra zona del blastocisto son las células del trofoblasto, que se convertirán en los tejidos extraembrionarios. Porque la masa celular interna es ordenada, esa masa celular interna sigue los ejes dorso-ventral y cabeza-cola iniciados en el cigoto, las distintas células pluripotenciales darán lugar a distintas partes del embrión de acuerdo con el sitio que ocupan en la masa celular interna. No es, por tanto, el embrión temprano un tejido homogéneo o indiferenciado sin individualidad propia. Cada una de estas células tienen una historia espacial y temporal como células diferentes de un único organismo y se saben formando parte de ese viviente concreto en un tiempo concreto de su desarrollo. Por ello, la existencia natural de gemelos idénticos, homocigóticos, no supone indefinición de la individualidad del embrión temprano. Conocemos ahora de una manera inequívoca que en el cigoto hay un plano, un mapa, unos ejes dorso, ventral, cabeza, cola, que hace que la organización del embrión sea creada en el inicio, antes de la implantación. Esto supone un cambio profundo en la idea del embrión, que invalida la duda acerca de que la existencia de gemelos idénticos pueda suponer falta de individualidad del embrión en ese periodo de tiempo previo a la implantación en el útero materno. Con frecuencia, la gemelación espontánea se consideró falta de organización unitaria del embrión en ese estado previo a la implantación. Incluso esa carencia supuesta de carácter individual se ha usado para poner en tela de juicio, para dudar, del carácter de individuo de la especie humana del embrión de pocos días. Sin embargo, los datos actuales de la biología hacen muy difícil admitir que un organismo que no es una masa informe de células pueda partirse en dos iguales. La gemelación debe ser vista como la formación de dos cigotos desde una misma fecundación y no como la fisión o rotura en dos del cigoto o del embrión de pocas células. Hoy sabemos que una ligera irregularidad en la difusión del ion calcio, que es inducida por factores por la situación materna, altera la sincronización de dos procesos que están habitualmente, generalmente, perfectamente sincronizados. Primero, se constituye el cigoto como célula polar y después se divide a dos células desiguales porque el cigoto es asimétrico debido a la difusión del calcio, que es que deja una zona con calcio concentrado, con niveles altos de calcio, y otra zona con niveles bajos de calcio. Sin embargo, cuando la difusión del calcio por el estado de la madre desciende, se produce primero la división de a dos óvulos en fecundación, en periodo de fecundación, y cada uno de ellos completa su asimetría para convertirse en dos cigotos. Incluso si los gemelos pudieran generarse a partir de un solo embrión, el proceso no sería una simple partición de un individuo en dos o en cuartos. La existencia de ejes que organizan el conjunto de las células derivadas de la multiplicación del cigoto no permite una simple fisión. Aun en el caso de que de un embrión se separaran algunas células, éstas tendrían que reprogramarse hasta llegar a que una de ellas adquiriera el carácter totipotencial, rodeado de las otras, carácter totipotencial que tiene el cigoto. Relación con la madre en las primeras semanas de vida. Está claro que las primeras señales para la expresión de los genes los aporta la madre en el paso por las trompas y es un diálogo molecular entre los dos, que cada uno es una vida independiente que convive en una simbiosis. Y la dependencia de la relación con la madre no supone carencia de autonomía del individuo. Por último, y de forma resumida, nos planteamos la cuestión de qué hace humano al cuerpo del hombre, concentrando la atención en la maduración plástica del cerebro. Los estudios acerca de los genomas humano y de chimpancé han permitido conocer las innovaciones informativas de los individuos de la especie Homo sapiens, que han hecho posible la aparición de las características morfológicas y fisiológicas propias del cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre muestra rasgos morfológicos y funcionales muy peculiares. De especial interés es el hecho de que la criatura humana nace siempre en un parto prematuro, sin acabar, y necesitada de un acabado con las relaciones familiares. Es llamativo que no poseen muchos más genes que sus antecesores. Si bien ese mayor número de unidades de información sirven fundamentalmente para un desarrollo muy complejo del cerebro. Los animales superiores, primates, poseen una operatividad intensa, tendencias, modo de comportamiento, que están ligadas y son paralelas al desarrollo y maduración de su sistema nervioso. Sin embargo, el animal está encerrado en el espacio vital de su nicho ecológico, puesto que los estímulos provocan comportamientos que son específicos de la especie. La biología le dicta la vida a todo animal no humano. Por el contrario, la conducta humana no es instintiva y automática, aún en las tendencias naturales más pegadas a la vida biológica. El hombre es capaz de técnica, educación y cultura con los que soluciona los problemas vitales que la biología no lo resuelve. En el hombre las relaciones personales dejan huellas en él, en su dotación genética, en su desarrollo cerebral. Y a su vez, las facultades específicamente humanas, como el habla, el conocimiento intelectual, la voluntad o la capacidad de amar, son facultades no ligadas directamente a un órgano, no están programadas por su biología, sino que están abiertas a desarrollarse mediante hábitos y no por el simple desarrollo corporal. Esta apertura o capacidad de relación es un elemento nuevo, no presente en los animales. El hombre está abierto a incorporar a la emisión de su programa genético la información que procede de su capacidad de relación. Por eso, el cuerpo de cada hombre manifiesta un plus de complejidad al estar abierto a más posibilidades de las que le ofrece la biología, a pesar de que su patrimonio genético posee muy pocos genes nuevos con respecto a los animales más próximos. El hombre es más con menos genes. No se trata, por tanto, de que posea más información genética, sino de que su principio vital, su principio director, está potenciado, dando lugar a un plus que indetermina la vida biológica, libera la vida biológica de su automatismo, convirtiéndola en biografía personal. El fin de cada hombre no está biológicamente dado, y por ello el ser personal no está sumergido en el automatismo de los procesos fisiológicos. Este es un aporte de la ciencia biológica. Lo específico humano es inherente, está ligado a la vida recibida de sus progenitores. No es mera información que emerge del desarrollo, sino que comunica libertad al principio de vida transmitido por sus padres en la constitución misma del patrimonio genético. Termino ya. La ciencia biológica no puede dar razón de por qué cada hombre es un viviente libre, ni del origen de esa capacidad. No obstante, la biología aporta un conocimiento de gran riqueza. El principio vital, el principio director, único de cada hombre está intrínsecamente potenciado en su origen por la capacidad de relación personal que posee. El carácter personal se manifiesta, según la biología, como liberación del encierro, liberación del automatismo en el ciclo vital intereses-conducta que le permite abrirse más allá de su nicho ecológico. La apertura del vivir de cada hombre y esas características corporales que lo posibilitan son presupuestos biológicos, no causas de la libertad. Porque es libre, puede liberarse del automatismo cerrado de la biología. Podemos concluir que el cigoto humano es persona porque es un cuerpo de hombre. Merci.